Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Tenía que decir,
dos pecados en la lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026. El Vasco había dicho desde el inicio que iba a llevar, no por jerarquía, sino iba a llevar a los que estuvieran en mejor momento. Sin embargo, esto es falso. Dejó fuera a campeones en un tremendo momento y que además fueron parte del proceso del Vasco. Dos, Marcel Ruiz del Toluca, reciente monarca de la CONCACAF, jugando a pesar de tener el problema del ligamento, terminó jugando. Lo que le había dicho a Aguirre, para llevarte te quiero ver jugando, no lo llevó. Y el otro, Charlie Rodríguez, el capitán del campeón de Liga MX, del Cruz Azul, al que fue de los jugadores que más minutos tuvo en toda la era Aguirre, en esta tercera época, y no lo lleva al Mundial. Y entonces habrá que preguntarse, ¿quién hubiera bajado para llevar a estos dos? Yo creo que son muy claras las posiciones donde hay sobrecupo. Cuatro delanteros es demasiado. Para mí lo del Memote Martínez es un por si lo necesitamos en algún momento para que se suba a rematar. Pues ¿para qué tienes a Jiménez? ¿Para qué tienes a la Hormiga? Y a Raúl Jiménez. Para mí llevar cuatro nueves es una exageración. Y el otro es lo del Chino Huerta. Entiendo que el Piojo Alvarado es el titular como extremo por derecha y que el Chino Huerta como relevo del Piojo Alvarado. Sin embargo, tiene otros jugadores que pueden cumplir esa función. Podría ser desde Orbelín Pineda hasta Brian Gutiérrez. Me parece que el Chino, que estuvo más de 5 meses sin jugar y que apenas regresó, no está en ritmo, no tiene la condición que había dicho el Vasco que era necesario para integrar la lista mundialista, que es la de estar en el mejor momento. De la lista de 26 que ya dio la selección mexicana, los únicos dos grandes pecados son no llevar a Marcel Ruiz y a Charlie Rodríguez. Y se dijo.
La radio del mundial.
8 años para este momento. Y de alguna forma, ya está aquí.
No estás solo. Millones de mexicanos también resguardan el arco contigo.
Ya no falta nada. Ya no es momento de imaginarlo.
Ya es momento de vivirlo.
Que tu experiencia y tu perseverancia hagan sentir orgulloso a todo México.
Que tengas un mundial maravilloso.
Ya queremos verte dejar en el camino a uno y otro rival.
Confiamos en los jóvenes porque son el futuro de nuestro México.
En la juventud no tiene límites. Ya queremos verte correr por esa banda izquierda.
Y pocas cosas son tan mexicanas como estar juntos cuando más importa.
Que tus goles nos hagan recordar para siempre este mundial en casa.
Eres un líder y un grandísimo talento. Estaremos contigo en cada momento.
No venimos a pedirles nada.
Solo queremos que sepan algo.
Somos orgullosamente mexicanos. Y tu fútbol representa a México en cualquier parte del mundo.
No sabe de fronteras.
Y un mexicano nace donde su corazón decide.
Eres todo un ejemplo de cómo
sobreponerse a las adversidades.
No están solos.
Estamos con ustedes.
Aquí y en todas partes.
Representen a México y nos representen a todos los mexicanos.
Millones de mexicanos apoyando.
Nadie duda de tu liderazgo, calidad y talento.
Te deseamos un gran mundial.
Todo México está contigo.
¡Vamos, México!
¡Vamos, México!
¡Vamos, México!
¡A por ellos!
Tala Rangel,
Carlos Acevedo,
Guillermo Ochoa,
César Montes,
Johan Vázquez,
Luis Romo,
Jorge Sánchez,
Mateo Chávez,
Jesús Gallardo,
Israel Reyes,
Eric
Lira.
Edson Álvarez.
Orbelín Pineda.
Álvaro Fidalgo.
Obed Vargas.
Gilberto More.
Brian Gutiérrez.
Luis Chávez.
César Huerta.
Santiago Jiménez.
Raúl Jiménez.
Julián Quiñones.
Alexis Vega.
Roberto Alvarado.
Y Edmo Martínez.
Armando González.
¡Woo! ¡Somos México!
El pulso del Tri.
A todos y todas, los saludo con mucho cariño y mucha ilusión, porque esta es una noche especial. Estamos a 11 días de empezar el Mundial, el tercer Mundial de nuestro país. Como futbolista, les puedo decir que es la mayor experiencia que he tenido en mi carrera deportiva, haber jugado el Mundial en mi casa, en 1986. Espero que las nuevas generaciones disfruten y apoyen a este equipo como lo hicieron en 1986 y en 1970. Por ello, hemos conformado un gran equipo que va a representar a su país con valentía, con orgullo, con amor a la camiseta. Hoy quiero presentarles la convocatoria de 26 mexicanos que nos representarán con dignidad y orgullo en la siguiente Copa del Mundo y el llamado a ir todos juntos a este Mundial.
El pulso del Tri.
¡Oli, oli! ¿Cómo estás, mi Nacho?
Emocionado, casi me hace llorar el video. ¿De quién fue este video? ¿La federación o quién sacó este? Bueno.
¿Ahí me escuchas, Nacho?
Sí.
¿Cómo viste el doble mensaje de nuestra querida Federación Mexicana de Fútbol, don Ignacio Fantasma Suárez? ¿Cómo lo sentiste, mi Nacho?
Imagínate qué jodida debe estar nuestra selección que tengamos que hablar del video de la presentación de los jugadores. Y cuando debatamos acá sobre los que pudieron estar y los que no están, vamos a hablar de jugadores que ni siquiera son titulares y ni siquiera serían titulares de la selección. Vamos a hablar del Memote, que quién sabe si juegue. Vamos a hablar de jugadores que serán suplentes. Eso, eso es lo más dramático de las cosas. En lo personal, sí lo hicieron con Chespirito y no, bueno, pues al final de cuentas está bien claro que el que paga manda, y el que paga manda decide decir a qué hora, cómo hago el programa especial y voy a poner la lista, porque así es en el mundo. Televisa tiene los derechos, dijo, lo voy a sacar en TUDN, programó a las 8, todo estuvo listo a las 8. Eso no, eso ni siquiera es un reclamo, eso es parte del negocio que es la selección. Lo triste es...
¿Pero por qué hubo dos videos, mi Nacho? ¿Por qué hubo dos videos oficiales?
No, eso sí, no te sabría decir. Yo creo que había más y yo creo que ninguno les convencía y dijeron...
Ahí te va a mí lo que me dicen, que México, que tiene más videos que goles. Ahí te va, Nacho. Lo que pasó es que evidentemente hubo dos adecuaciones. Una de ellas, y la primera ya es muy cantada, es que el tema de Juan Gabriel, que se había visualizado en el video este que lo sacó una productora poblana,
sí,
tuvo tanta afinidad y tanta conexión, sí, que este video que habían trabajado con todas las grandes figuras del fútbol mexicano, y además también figuras deportivas como Checo Pérez, como Saúl Canelo Álvarez, Lorena Ochoa, actores actuales, cantantes, Jimena Sariñana, Becky G, etcétera, lo que terminaron haciendo es que provocó que tuvieran que este video ponerle ya la famosa partitura de Hasta que te conocí en los 40 años de Juan Gabriel del Palacio de Bellas Artes. Lo curioso es que ellos no contaban con la astucia del que tú dices, pues el dueño de los derechos de tradición y selección mexicana, ¿quién es? Ellos dicen, es nuestro mundial, es un mundial. Eso queda clarificísimo, a tal grado que con una de sus marcas más importantes, que es la de Chespirito, hicieron con la inteligencia artificial, con Roberto Gómez Bolaños.
Hombre, ya nada más faltaba que dijera...
Y Nacho,
presentaron
como uno de los refuerzos, ¿no? Y eso fue el famoso manotazo de no. Y es por eso que se ve este video, este extracto de video de Javier el Vasco Aguirre, como si lo hubieran agarrado todo crudote, ¿no, mi Nacho? Así como todo ahí, por fiesta de órale, manda el mensaje y dale, porque ese es lo que terminó pasando en este ejercicio, don Ignacio, ¿no? En donde en México tenemos más videos que goles, pero es parte de nuestro folclore que nos encanta y nos mama, mi querido Nacho.
Sí, la verdad, yo cuando vi que compartieron este video que hicieron en Puebla, La verdad, yo pensé que lo habían filtrado de manera, porque estaba, la verdad, bastante bien hecho, donde sí, sí involucraban a la gente, aparecían en la tiendita los nombres de los jugadores, involucraron muchas cosas de viejas y nuevas generaciones. Y en el caso de Chespirito, que por supuesto que es un ícono que tú, yo y muchos de nuestra generación y generaciones pasadas, pues lo tenemos acá y en Sudamérica sigue siendo un ídolo, las nuevas generaciones pues no tienen una referencia clara. La generación de este siglo no tiene una referencia clara de bien a quién es Chespirito, quién es Roberto Gómez Bolaños. Su última aparición pública fue en 1995. Entonces ya estamos en una generación que usa las redes sociales, el Instagram, el TikTok, muchas cosas estamos nosotros haciendo en redes sociales con una generación diferente para acercarte a las nuevas generaciones. Y esto que hicieron de Chespirito, muy argentinizado porque la inteligencia artificial todavía le falla, pues conectó quizá con las viejas generaciones. Todos entendemos quién es y quién fue Chespirito, pero a mí, digo, lo más triste es que tengamos que hablar de esto, de cara al Mundial, a 11 días, el primer rival, y vamos, en lugar de futbolizar la conversación, como tú dirías, estamos hablando de una tristeza de video, que a algunos les puede gustar, a otros no, pero estamos hablando de un video de presentación, porque la lista, si la hubiéramos hecho tú y yo hace 5 meses, hace 6 meses, le hubiéramos fallado a uno o dos, y los que lo hubiéramos fallado no sería ni siquiera algo representativo, que digas, ay, es que cómo no trajeron con este sería cambio, ¿no? Es una... las expectativas son tristes para la selección, o sea, tendremos que hacer una cadena de oración y rezar porque todo le salga bien.
Eres un hombre de poca fe, Nacho.
Pues sí,
tú... Eres un hombre de poca fe.
Vamos
a enlazarnos con Miguel Ángel Luis Castillo.
Ah, debe estar feliz con Aguirre. Así, no, qué discurso de Aguirre. Me he conmovido hasta las lágrimas.
Déjame.
El pulso del Tri.
Saludos, compañeros. Aquí desde Los Ángeles, California. Pues ya para nosotros inició nuestro Mundial con la cobertura de México en su penúltimo partido de preparación acá. Ayer se dio a conocer la lista. Habrá mucho debate, mucha polémica, pero el propio Javier Aguirre lo dijo el sábado por la noche, pregunta expresa de un servidor. Para mí y mi equipo son los mejores. Y ahí se termina cualquier debate. Mañana llegamos, hoy, mañana ya estamos en Toluca, donde la selección va a jugar el próximo jueves, y de ahí ya estaremos preparándonos para el debut de México el próximo 11 de junio, recuerden, hashtag la radio del mundial frente a Sudáfrica, y de ahí estaremos cubriendo lo que es la zona del norte de Texas, los partidos en Dallas, en Houston, viajaremos a Guadalajara, regresaremos a la Ciudad de México y seguiremos el camino de México trazado hasta la final, Dios mediante, con la oportunidad de llegar hasta Nueva York. Así pues, entonces, compañeros, compañeras de hashtag la radio del mundial, aquí estamos en Los Ángeles a 9 días, la verdad que a diferencia de nuestro aeropuerto, hoy vamos a regresar, el de Los Ángeles, el Tom Bradley, ha quedado de manera extraordinaria la renovación, estamos en el, prácticamente ustedes vean para la gente de la radio, el nuevo aeropuerto, esta zona que tardaron algunos meses en construir, ha quedado de maravilla. Para la gente que viaja a México, antes tenías que llegar a una terminal, caminar mucho y entrar a la terminal Tom Bradley. Hoy ya hay conexión, sin ningún problema puedes hacerlo. Esto es lo que va a brindar el área de Los Ángeles, un estadio nuevo como es el de Inglewood, un aeropuerto nuevo. Así que ya estaremos dándole un recorrido de todo lo que sucede. Un abrazo, pásela bien.
El pulso del Tri.
Ahora sí, Nacho, creo que no te escuchaba muy bien. Creo que, a ver, ahora sí, dime si estamos en un diálogo directo. Ahí está, ya está. Estábamos ahí en una pésima red, en donde estoy aquí en una reunión ya previo a todos los detalles, como dice Miguel Ángel, Luis Castillo, que van a ser importantes de toda la cobertura que vamos a tener a partir del próximo lunes. Cambiamos a las 5 de la tarde, el lunes 8 de junio. Cambiamos a las 5 de la tarde para hashtag la radio del Mundial. Entiendo que traes muchas ganas de discutir, Nacho, el tema de las injusticias que tú visualizas, de lo que ves, pero hay un mensaje muy claro, ¿no? A ver, todos y cada uno de los jugadores que militan en Europa, les voy a premiar la cultura del sacrificio, la cultura del esfuerzo, la cultura de la no comodidad, la cultura que aunque sea Rusia y tengan pocos minutos, aunque sea Bélgica y no hayan jugado ni madres, por encima de Charlie Rodríguez, por encima de los Marcel Ruiz, por encima de los Jordan Carrillo, de los Jeremy Márquez, van a estar los jugadores que hayan hecho este sacrificio, los que hayan ido a buscar este sueño europeo. No importa que la Liga Rusa y la Liga Belga sean ligas incluso de menor calidad que la Liga Mexicana. El mensaje es muy claro. El mensaje de Javier Vasco Aguirre es directo y preciso, Nacho. Directo y preciso.
Mira, nada más le faltó a los mexicanos de Rangers de Andorra, ¿no? No, o sea, mira, pero no es nada, digo, obviamente coinciden con los que están en Europa, pero lo platicamos muchas veces ya ahorita que saludamos a Charlie. O sea, si hubiéramos hecho esta lista hace un año, hubiéramos fallado en dos o tres jugadores que tampoco hubieran sido muy representativos si no le atinábamos, porque no van a ser fundamentales. Realmente coincido con Charlie, bueno, dijo los mejores, no fueron los mejores, los que estuvieran bien al 100% físicamente, no fueron los que están 100% físicamente, pero está tan jodida nuestra, o sea, esta camada de jugadores que ni siquiera para la polémica da, o sea, la polémica por jugadores que vayan a ser titulares, nos vamos a pelear aquí por el Memote que yo creo que lo van a utilizar para cambiar focos, porque no sé para qué otra cosa lo vayan a ocupar. Pero, o sea, no es un debate triste que vayamos a debatir, oye, yo creo que sí, Brian González, La Cotorra, tenía más merecimientos y me gusta más que Mateo Chávez. Pero, de todos modos, aunque nos gustara más, el titular va a ser Gallardo, entonces vamos a pelearnos por jugadores que no, ni siquiera van a ser jugadores suplentes. Entonces, eso es triste. Nunca me había pasado en la historia de las Copas del Mundo, ni en Qatar, donde se hizo me había pasado tanto. En aquel momento estaba platicando de Santi Jiménez, que estaba en un gran momento, que estaba en Europa, cómo no lo va a llevar y cómo lleva hasta ahora, ni eso. No alcanzó ni para eso.
Charlie, más allá que dice Nacho que el debate puede llegar a ser muy estéril, el tema de a los que lleva o no lleva Javier Aguirre, yo sigo con ese mensaje muy claro, ¿no? A ver, no importa cómo estés, no importa cómo andes, no importa que te haya mentido, como dice Nacho, las mentiras de Aguirre. Dijo que iba a llevar a los jugadores que estén en activo, que estén en ritmo, que estén jugando, que no iba a ser un hospital, que no iba a ser un centro de rehabilitación, el alto rendimiento, y ya puede ser un centro de alto rendimiento y de rehabilitación, ¿no? Porque es Edson Álvarez, porque es el Chino Huerta, porque es evidentemente Alexis Vega, porque es Gilberto Mora, porque es Santi Jiménez. Al final del día, pues sí hay incongruencias muy marcadas, muy, muy marcadas de Javier Aguirre, ¿no? Esa es la realidad.
Muchas y muy marcadas, pero no entiendo tu comentario. ¿Lo estás solapando o también crees que debemos de alumbrarle al aficionado él? Ojo con Aguirre, porque pues, otra vez nos mintió. O sea, ahí ya no entendí tu comentario, Enrique.
Pues yo lo veo normal, pues o sea, él, es que nos escuchaste un poco antes de hacerte este comentario, el que yo lo que veo muy claro es, incluso si Julián Araujo hubiera estado más o menos disponible, también lo lleva, porque es todo lo que vuela a Europa, está por encima de la Liga Mundial. Todo. Sí. No importa que sea belga, no importa que sea ruso, o sea, no importa que sea escocés, de donde sea. ¿Por qué? Porque tienen esta visualización de preponderar el tema del sacrificio, de que si están en Europa, pues claro que seguramente es un futbolista que tuvo una curva de madurez, una curva de aproximarse a los retos profesionales complejos más difíciles que el que se queda en suelo mexicano, ¿no?
Sí, yo creo que sí es importante hacer énfasis en que otra vez Javier Aguirre pues vuelve a sacar su esencia de torcer sus promesas, sus convicciones, lo que nos está ofreciendo como aficionados de la selección mexicana, porque al final pues eso, dependiendo del resultado, se la vamos a cargar a Aguirre o se la vamos a cargar a la federación o se la vamos a cargar a los jugadores. Yo creo que al final, pues Aguirre volvió a ser este técnico al que le entregan las llaves de la casa y que le dicen, haz lo que quieras. ¿Quieres pintarla de azul? Píntala de azul, haz lo que quieras. Aunque nos hablaron y nos dijeron, este es un proyecto aprobado por la asamblea y la madre. Aguirre está haciendo lo que quiere. Aguirre es dueño y amo de la selección. Y nos dio el atole con el dedo diciéndonos, es que solamente van a ir los que están al 100%. Pues sí, pero ahí está Gil Mora con su pubalgia. Ahí está Alexis Vega, que no termina por estar al 100%. Apenas están recuperando jugadores que dejaron 10 meses de jugar, como Luis Chávez, como Chino Huerta, que no estuvo 5 meses, en fin. Y después, los que estén en mejor momento y se quedan fuera Charlie, y se queda fuera Marcel. Y Marcel, fíjate, Marcel que dice, no, es que Marcel está lesionado. Pues sí, mano, pero terminó jugando más que lo que va a jugar Gilberto Mora. O sea, al final, esas incongruencias son a mí las que me pesan mucho. Porque queriendo creer en una selección mexicana y en un proceso mundialista que estuvo parchado, dices, órale, pues a ver, Javier, te creo y lleva los que tú quieres. Pero de repente empezamos a ver esta sarta de incongruencias y dices, oye, pues hay algo detrás que yo no termino de entender, porque tú me dijiste, van a ir los que estén en el mejor momento y dejaste fuera dos que están en el mejor momento de los mediocampistas que hay en México y no lo estás llevando. Entonces, ¿qué hago ahora con mi fe? ¿Te creo o no te creo? ¿Animo a la selección de forma incondicional como siempre? ¿O puedo cuestionar que llevas a cuatro delanteros y que al Memote es un lujo porque te va a salir demasiado caro un jugador que es por si se ocupa algún día que vayas a buscar un centro por arriba? Y mientras dejaste acá a un tipo como Charlie Rodríguez, que fue capitán del equipo campeón de Liga.
Oye, ese mismo caso de Huerta, Charlie.
El mismo caso.
Tanto Memote y Charlie son situaciones de decir, a ver, a Memote lo voy a usar En momentos en donde requiera buscar la pelota detenida para el empuje y listo. Y en el caso del Chino Huerta, oye, ya se me dificultó el partido, necesito una variante con alguien bien pegado a la banda que interiorice, es él. No, porque son,
es más,
casos muy,
Enrique,
muy específicos.
O sea, un caso
los lleva
que tú...
porque son futbolistas de uses en rompas en caso de emergencia.
Sí, justo. Sabes que hay un futbolista que tú hablaste mucho de eso y que yo pensaba que sí tenía que estar en esta lista y que incluso va a ser titular. El caso de Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo mostró en los últimos 5 años ser uno de los mejores mediocampistas de nuestro país. El problema es que Álvaro Fidalgo pues no está jugando en el Betis, no terminó jugando en el Betis. Yo, por gusto personal, yo sí lo llevaría. Pero Javier Aguirre dijo, voy a llevar a los de mejor momento. Álvaro Fidalgo no terminó ni como titular, vaya, ni siquiera como suplente, tuvo partidos y minutos en el Betis, pero solo porque está en el Betis entonces va a la selección. Esas son las incongruencias que me hacen dudar tanto de que Javier o es un zorro, un viejo lobo de mar que se la sabe de todas y que nada más ahí nos medio nos da el dulce y después sale con la suya, o quiere decir que Javier Aguirre tampoco tiene ni idea de cómo armar una selección competitiva para este Mundial. Cualquiera de las dos está peligrosa.
Sí, mira, el sábado que estuve platicando con jugadores y exjugadores muy importantes y hablabas y decías, es que mira, en la selección tienes que ver también por la calidad. Y hablábamos de que Chino Huerta tenía 145 minutos jugados, que Luis Chávez tenía 166 minutos jugados en este semestre. De Chaguerta, Chávez, Edson, sus últimos juegos completos como titulares es del año pasado, del 2025. Y entonces, bueno, pues si eso tampoco van a jugar completo, ¿a quién preferirías tú? ¿A Alexis Vega al 80% o al Chino Huerta al 80%? Y pues no hay mucho que pensar, ¿cierto? Sí. Marcel está al 80%, pero pues si ninguno de estos ha jugado de titular todo el tiempo, pues yo creo que está para 45, 60 minutos un jugador como Marcel, o para 30 que los vas a ocupar, porque estás llamando a jugadores que no completaron 2 juegos en este semestre.
O un Diego Lainez, ya que tocaste
Diego
la
Lainez.
Posición. Un Diego Lainez al 100%. Lainez. Le cerró la puerta a Diego Lainez, que fue pues el de los que mejor momento tuvieron y sí le dio la oportunidad porque lo llevó a convocar. Pero eso es lo que yo digo, él dijo que al 100%, Alexis no está al 100%. y lo estás llevando, qué bruto. O sea, esas son...
Y mira, Tano está así, que el mismo Mohamed ayer en entrevista que dio en la noche, dijo, bueno, es que sí, Alexis sí tiene ese problema, pero siempre lo ha tenido y siempre lo va a tener, porque ya es un problema conmigo. Pues ahí te está diciendo, pues no, que no está al 100. Está diciendo, sí, Marcel se tuvo que infiltrar porque le duele, pero pues quería jugar y jugó. Él me lo pidieron que tenía que jugar en la liguilla para que estuviera, y lo pusimos y me demostró y fue campeón. Se le cansó el caballo.
Mal, Nacho,
se me cansó.
Porque Javier Aguirre fue el que le dijo, si juegas, te llevo.
¿Sí?
Y lo pusieron a jugar.
No, y además le habló con, no nada más con Marce, le habló con el propio Mohamed, y a Mohamed el Vasco le dijo, el Vasco directamente le dijo, hoy pon a Marcel, quiero verlo, y dice, puse más tiempo a Marcel, por eso no lo fui llevando de a 60, a ver, quiero que se esfuerce, y se esforzó y jugó todos los partidos, el último, ayer sí, le molestó y no estaba, pero ya estaba decidido que no iba a Marcel.
Esas son las mentiras que
ahí,
a mí
ese tema,
me hacen dudar
también ahí,
de este proceso.
Ese tema también de Marcel Ruiz, pues es... yo, en el caso específico de Marcel Ruiz, pues es... ¿qué trajea para el muchacho? ¿No? El cómo justamente ahí en la CONCACAF termina perdiendo esa gran oportunidad. Pero bueno, miren, vamos a hacer una pausa para cerrar ya un tema de selección mexicana y meternos a dos temas que salieron muy rasposos, lo de Correa y el Pollo Briseño. Lo de incluso Mauricio Culebro con André Pierre Guignac, que claro que es muy valioso platicar. Además, tenemos todo el tema de lo que está pasando, ya hay final de la NBA, tenemos también el tema de todo lo que hemos preparado para ustedes en Cashback, la radio del Mundial, los partidos amistosos que se jugaron este fin de semana. Pero ya para cerrar, ¿algún comentario del partidito contra Australia, Nacho?
¿Qué vas a decir contra Australia? Ganamos 1-0. No, o sea, ni para hablar de ese partido que es el penúltimo de preparación. Dices, ya, es que ya son conclusiones valiosas.
Andas muy enojado, Nacho, andas, ¿qué,
no,
¿qué te hicieron hoy en la mañana?
Pero es que al final de cuentas es Australia.
Le ganó a la selección de Australia 1-0 con gol de Johan Vázquez, pelota detenida. El unocerismo de Javier Aguirre va. El unocerismo del Vasco está más vivo que nunca.
Y a ver, Enrique, ¿a ti te gustó? ¿Tú crees que esta selección que mostró que le ganó 1-0 a Australia, tú crees que esta selección...
Creo que iban incluso hasta mencionar el segundo tiempo de Guillermo Ochoa y cómo se vio muy bien Paco Memo.
La portería no tiene problema. No, a mí si me preguntas...
No estemos enojados con la vida.
Si fuera el técnico... No, pero es que tú también vives en una burbuja de ingenuidad escalofriante, creer. Porque estamos a 6 días del Mundial, México va a ser campeón del mundo. No, México va a avanzar hasta octavos de final al menos, gracias a que va a jugar en el Estadio Azteca, gracias a la altura, gracias a la contaminación, gracias al ambiente que va a poner la afición, no gracias a que tenemos un proyecto, una generación brillante con un técnico súper inteligente,
pero
no es gracias a eso.
Ojo, esta va a ser una afición diferente a la del 86 y a la del 70. Porque era siempre en aquellos tiempos decías, es la prueba del estadio, porque estaban las tres clases sociales o las clases sociales que existieran, estaban en el estadio, eran mayoría, ¿no? Y ahora no, ahora va a ser el estadio, es la pura clase alta, aficionados que nunca, la mayoría de ellos ni siquiera van cada 15 días al estadio. Es una afición totalmente diferente a la que va a los partidos y a los que tuvo en otro tipo.
Y fíjate ese efecto, Nacho, el efecto que va a hacer. Pagué tanto dinero para que me salgas con un juego pinchurriento ahí tratando de conservar.
A eso me refiero, que es esa gente que pagué mucho, que no es la de... No es la afición normal, la de que aguante, que estás gritando y vas perdiendo, y yo aquí estoy, no te dejo de alentar. Esa es una afición diferente, pero esos aficionados, el 98% de esos aficionados no van a estar en la Azteca. Es una élite diferente.
Sí.
Van al estadio, no quizá ni siquiera por afición, van porque pueden, porque eso te va a demostrar estatus. Ojo ahí.
No todos son Enrique Beas, que cuando ya ve la playera verde ahí en el terreno contra Sudáfrica, dice, ya, aquí, de aquí somos campeones del mundo, vamos a ser campeones del mundo porque jugamos y porque nuestra tierra se llena de orgullo y cada vez que está la verde nos transformamos. Oh, espérate.
Yo, amigos, yo me la pasé llorando con los videos de este fin de semana. Escuchar a Juanca,
sí,
escuchar
creo.
A Roberto Gómez
sí,
Bolaño.
Lo creemos.
Estar conectado. Estoy más que listo. Estoy emocionadísimo por el tema del Mundial.
Así.
Y el comandante Luis Castillo, el comandante Luis Castillo ya mandó grabar y tiene el mensaje del Vasco. Y con él se duerme susurrando en la almohada, escuchando al Vasco, que ha armado un gran equipo y que lo importante es estar unidos.
Pausa y continuamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Toma y daca.
Estás ganando prácticamente todo. Muchas gracias.
Bueno, eso lo tienen que decir ustedes, obviamente, el tema de quedar, pero obviamente que era el objetivo ganar para quedar en la historia. Sabíamos que competimos 6 torneos, el que quedamos fuera fue la liguilla pasada, pero después todos los que competimos para ganar los ganamos, 5 títulos en un año y medio, y estamos muy, muy contentos, institución, en la cabeza de los directivos, son los que bajan la línea para que podamos seguir por este camino.
Toma y daca.
Toma y daca, compañeros, toma y daca. La realidad es que ya no sé qué pasó con Correa y con el Pollo Briseño, Nacho. O sea, no entendí que Correa le tira la piña, le tira el mazo.
No, sí le tiró.
Y el Pollo va, le canta un tiro y se va. ¿No? Mira, se va dando, se va haciendo para atrás y se va haciendo para atrás.
Estaban, a final de cuentas, es un poquito la frustración de algo, ¿no? Y fíjate, el sábado en esa final, pues el que haya ganado el Toluca solamente lo entiendes porque Dios hizo un pacto con el diablo, porque otra vez se queda sin parque, sin 5 jugadores que tendrían en la serie de definitiva de penales, sin Eliño, sin Paulinho, sin Marcel, sin Nico Castro, sin Angulo, y los que están en la banca cuando ya estaba rezando porque estaba preocupadísimo Mohamed, ganan porque Dios es grande, porque no nadie entiende cómo es que esa pelota que remata Guiñac, no en el rebote, en la primera no cae el arco y el que rebote tira, llega a la esquina. La verdad, creo que las finales, al final de cuentas, se ganan, no importa cómo, y Toluca, a lo mejor sin merecerlo, porque fue más Tigres, pero es campeón, y a eso se le había jugado Mohamed. Quiero la Conca Champions y tiró la liga. ¿Y qué le vas a reclamar? Pues si ganó, levantó el título, más allá de las formas.
Sí. Y lo mismo hubiera pasado con Efraín. O sea, las formas, pero si lo hubieras ganado, justificas todo. ¿No? Es lo que decía el Turco al final, ¿no? O sea, las finales no se juegan, se ganan. Ahí está. Toluca ganó y Toluca tiene toda la justificación de lo que hizo.
Vamos con el siguiente toma y daca, compañeros. Vamos con el siguiente toma y daca.
Toma y daca.
Una leyenda. Siempre ha tenido todo nuestro respeto, admiración y sobre todo agradecimiento. Son 11 años. 11 años de satisfacciones, de levantar copas, de sufrir juntos, de ver su profesionalismo, su calidad, su entrega, etcétera. Entonces, solo hay agradecimiento, creo que los ciclos son los ciclos, se cumplen. Hemos estado en conversaciones con él para ver qué sigue para él. En algún momento él manifestó que quería seguir jugando, eso se lo tienen que preguntar a él. Nosotros nos encantaría que siguiera en la institución y estamos en pláticas con él para ver de qué forma se puede incorporar a la institución, porque es un grande y es una leyenda al cual no solo admiramos, sino queremos mucho y respetamos.
Toma y daca.
Perdón.
no poder, Nacho, amigos de la Octava Sports, es que este tema ya se estiró demasiado. Se viraliza el momento en donde Gignac, al recibir la medalla, ya no saluda a Mauricio Culebro. Lo deja ahí, siendo el presidente del equipo. O sea, ya se va a ir Mauricio Culebro, pero estando ahí no fue ni para ni el protocolo. Estás ahí, ¿no? Y ni siquiera para saludar a tu presidente. Públicamente, no, ya, si no lo quieres marcar, no quieres ir a la comunión de sus hijos, está bien.
No, pero hubo muchas cosas. Fíjate, como era el último partido de Gignac, eran los últimos minutos, le estuve haciendo un seguimiento muy, muy puntual y estábamos muy cerquita de la banca. Estuvo todo el tiempo pensativo cuando lo llamaron, porque lo llamaron de último. Cuando se lesiona Marcelo Flores. Se acerca Guido Pizarro. Estoy a un metro porque me fui a la tribuna exactamente atrás ahí para grabarlos, y escucho y dice: ¿ahora quién metemos? ¿Sí metemos a Gignac? Le pregunta: ¿sí metemos a Gignac? Gignac estaba entrenando, mira, casi de manera indolente. Al ratito va a salir a esas imágenes y esos audios de él, los pasamos al rato en Fox. Y estaba como fastidiado, como entrando. No, de entrada no le pidió instrucciones a Guido Pizarro. Se acercó, ya cuando se acerca con Guido al final, ya cuando va a entrar, le dice: Guido, vas a tener al menos una. Métete entre los interés, vas a tener una. Vete como Dios o algo así.
Y la tuvo.
Vete como God. Y la tuvo. Pero estaba, se acaba el partido. Y se aísla de todo, se aísla incluso de sus propios compañeros, se aísla al principio de todos, y ya cuando viene este tema de Correa con el Pollo Briseño, que se enoja el Pollo Briseño, y empieza a correr, cuando incluso Gignac al final ya se acerca y le dice al Pollo: no, tranquilo, Pollo, no, pues es que aquel me pegó, y empiezan a decirle a que se acerque, él fue el que me golpeó. Y se acerca, se da un abrazo con Mohamed, se dicen gracias, le dice gracias, crack, o algo así le dijo Mohamed a Gignac. Y al último, pues el no saludar a Culebro, pues es que es muy difícil, el adiós es muy difícil, y además él esperaba que desde antes le dieran un año más, o le dieran por lo menos algún cargo directivo importante. Y Culebro no era el que decidía. Esos temas de...
No, pero Gignac también pasan. Quería seguir ganando lo que gane y ya no puede, Nacho.
No, pues no, o sea, bueno, ya no puede jugar. Ya no puede jugar, le cuesta muchísimo. Pero eso lo vemos nosotros. Pero el que está dentro, el que quiere estar ahí, fue un ícono. Decir adiós antes de que el fútbol te diga adiós es muy complicado, y eso le pasó a Gignac.
Oye, Nacho, ¿y qué le fue a reclamar Nahuel a tu compañero ahí?
Furcade.
A Furcade.
Te amo, o sea, Furcade.
Llega Furcade y entonces le empieza a reclamar, pero estaba muy enojado y le reclama primero, pues decir, sí, ustedes los pinches medios, todos daban favorito al pinche Toluca, nosotros no, tú también, que le vas a Rayados, le dice, pero estaba enojado porque en los programas de debate, de picante, de cuadro titular y eso, no daban favorito y no le daban mucho pie a que era el favorito Tigres. Sí, nos minimizan. Si fueran tus Rayados, seguramente hubieran hablado. Sí, pero aún así estamos aquí. Estaba muy, muy enojado el patón por eso, porque decían que los menosprecian. Y ahorita debe estar feliz por eso. Pero estaba más enojado porque decía que en México estaban felices porque no ganara alguien de Monterrey. Y esa le reclamó, no con buenas palabras, diciendo, pero sin insultarlo, pues, diciendo malas palabras, como cuando nosotros hablamos enojados, y después luego se acercó y dijo: no es nada personal, discúlpame, y sí, pues se volvió a acercar, pero son chingaderas, ustedes nunca nos toman en cuenta, somos el mejor equipo de este siglo, y fue así.
Nahuel y sus nahueladas, ¿no? Una más a la cuenta y a la larga lista de Nahuel Guzmán. Vamos, una pausa, compañeros. Regresamos con todo lo que tenemos para ustedes. Hashtag la radio del mundial.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Hashtag la radio del mundial.
Sadio Mané. Sadio Mané. Velocidad y compromiso social en un mismo cuerpo. Mané llevó a Senegal al protagonismo mundial en 2018 y fue pilar en la consolidación africana contemporánea. Las lesiones le impidieron brillar plenamente en Qatar 2022, pero su influencia permanece. Más allá del campo, construyó escuelas y hospitales en su tierra natal. Su legado combina goles y humanidad. Una estrella que ilumina dentro y fuera del estadio. Apenas hace unos meses tuvo liderazgo para que en la final de la Copa Africana en Marruecos, contra el equipo local, su selección regresara a la cancha a terminar la obra y levantar el título continental.
Hashtag la radio del mundial.
Y estamos de regreso, amigos del show del Octava Sports. Os saluda Poncho Galindo con información previo a la Copa del Mundo. Partidos amistosos internacionales que se han estado jugando previo a lo que será esto de hashtag la radio del mundial. Hoy hemos tenido actividad, mañana vamos a tener actividad también el miércoles, jueves, viernes, sábado, el sábado 6 de junio. Y luego para continuar así, lunes, martes, ya con menos selecciones, miércoles, en donde todavía Portugal enfrentará a Nigeria, estamos hablando del miércoles 10 de junio, y ya el 11 de junio comienza esta fiesta mundialista, pero ya con encuentros, entonces, todos los días. Y hoy en los encuentros en donde hay selecciones que pueden tener algo de relevancia en el mundial, Noruega le ganó 3-1 a Suecia. Una Noruega que se postula como una de las favoritas para poder avanzar dentro de su sector. Y bueno, aunque Suecia respondió con una anotación, no pudieron llevarse para nada ni siquiera un empate ante esa selección de Noruega. Turquía le pegó 4-0 a Macedonia del Norte y demuestra que están también listos para la Copa del Mundo contra una selección que no es el caso, una selección que no va a competir en el próximo Mundial. Y después tuvimos la victoria 1-0 de Austria frente a Túnez y más al rato vendrán otros dos duelos. Colombia contra Costa Rica se estará jugando a las 5 de la tarde. Interesante porque Colombia es una de las selecciones que va a estar jugando en México. Durante el próximo Mundial tendrán ese partido en Ciudad de México contra Uzbekistán, debutando en la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Y luego Canadá, uno de los anfitriones, estará enfrentando a Uzbekistán a las 7 de la tarde. Hablamos de Canadá, rival de México de la CONCACAF, sede de esta Copa del Mundo también, que juega contra Uzbekistán, que como lo comentaba, es un país que va a estar teniendo partido o un partido o partidos de la Copa del Mundo dentro de este calendario de el 2026. Por último, también ya en más noticias de hashtag la radio del mundial, hoy se presenta el tema de logística del Estadio Azteca, de cómo van a poder llegar con el Park and Ride las personas que contraten este servicio, cómo van a tener que caminar, en qué puntos van a poder llegar antes de este cierre de una milla del Estadio Azteca y cómo las caminatas van desde los 10 minutos hasta 30 minutos para poder estar en el estadio, en donde para la inauguración le invitan a la gente a estar desde las 9 de la mañana ya ahí para todas las actividades y que a las 11 de la mañana ya estén todos sentados dentro del estadio y a las 11 y media comienza el show inaugural antes del partido, que será a la 1 de la tarde entre México y Sudáfrica. También aclara la jefa de gobierno, Clara Brugada, que ese 11 de junio clases suspendidas y también varios trabajos del sector público no van a tener día laboral. Le invita a hacer lo mismo a las instituciones privadas, argumentando este tema de vean la Copa del Mundo, no es para liberar las ciudades, para los extranjeros, sino para ver un evento que se va a llevar, bueno, de calibre mundial y que se va a estar llevando a cabo en nuestro país. Así el tema en hashtag la radio del mundial. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con más aquí en el show de la Octava Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Y seguimos aquí en el show de La Octava Sports, amigos, para darle fin a la información deportiva. Comenzando con la NBA en esta parte de Deporte Express, en donde el sábado los Spurs de San Antonio, como anticipábamos aquí, que podía pasar, dan la sorpresa y ganan 111-103 ante el Thunder de Oklahoma. Así que el campeón de la NBA ya no vive. Ha dejado su corona en la final de conferencia, en un encuentro en donde Víctor Wembanyama obtiene 22 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias. Vuelve a ser factor, aunque nada más tuvo un bloqueo en este partido, pero muy bien este equipo, muy sólido, entendiéndose y llevándose la serie de estas finales de conferencia 4-3 para que estén definidas entonces las finales de la NBA, que tendrán el juego 1 a partir del miércoles 3 de junio, 6:30 de la tarde. Se van a estar llevando a cabo todos los partidos, primero en casa de San Antonio el juego 1 y el 2, miércoles 3 y viernes 5 de junio, después en el juego 3 y 4, los dos en Nueva York, lunes 8 de junio y miércoles 10 de junio, y si es necesario un juego 5, sábado 13 de junio en San Antonio, necesario el juego 6, 16 de junio en Nueva York, y el juego 7, también en caso de que así se requiera en San Antonio, sería el 19 de junio entre los Spurs y los Knicks. Así estamos llegando al final del show del Octava Sports. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos aquí en el 1110 de AM de Radio Red y las plataformas digitales. Yo soy Poncho Galindo, muchas gracias a toda la producción y por supuesto a Oscar Camarena en los controles. Pásenla muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.